Imagino a aquellos que deberían convencer al resto de la importancia de llevar adelante una revolución.
Es muy importante el uso asertivo para que un discurso sea convincente.
Lo sé, pero tengo muchísimas dudas.
Deberá disimular, afirmarlo todo para transmitir seguridad.
Pero...
el pero no es una opción.
Más sin embargo...
el más sin embargo no es una posibilidad.
Bien, igualmente ni somos políticos ni estamos en campaña para convencer a nadie de nada.
Ah, es verdad. Entonces, sigamos.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ya, güey! Pandemia, venimos vacunando, venimos tranquilones, venimos con unos números horribles en Sudamérica, en la India, venimos con el programa COVAX jalando y ahora Anthony Fauci, el médico al frente de la pandemia en los Estados Unidos, afirmó que no está convencido de que la COVID-19 se haya originado de forma natural. Sí, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la NIH estadounidense pidió que se investigue exactamente qué es lo que sucedió. En las últimas horas se supo que científicos del laboratorio Wuhan se enfermaron con síntomas muy similares al coronavirus poco antes del inicio de la pandemia.
Ah, chale.
Esto encendió todas las alarmas. China desde luego dijo, ya está. Ya vinieron los de justamente la Organización Mundial de la Salud. Los de la organización dicen, mucho no pude, cállense la boca, bueno, ya vinieron. En fin, seguimos con un manto así como de dudas todavía sobre esto. En fin, amigos, podríamos hablar de Megan Fox y su vestido y su novio en los Billboard Music Awards.
Sí.
Podríamos hablar de las lluvias tóxicas cabronas de Ciudad de México.
Güey, qué pedo.
Sí, podríamos hablar de cómo asesinaron al director de la Policía Estatal de Sinaloa a 15 días de las elecciones en México.
Chale.
Podríamos hablar de la sonrisa en video de Andrés Manuel López Obrador anunciando la compra de una refinería en Texas por parte de Pemex. Chale. Podríamos hablar de cómo el PAN, PRI, PRD formalizaron su alianza opositora en la Cámara de Diputados para enfrentar a Morena.
Ajá.
O sea, todos contra Morena, pero por ser el Día Patrio en Argentina, vamos a hablar de Anya Taylor-Joy, que lo ha vuelto a hacer, amigos. Lo ha vuelto, habló en español porteño en Saturday Night Live, último de la temporada.
Ajá, y la contrataron para hacer la apertura.
Y la contrataron, sí, totalmente. Así que quédense aquí, que tenemos un show espectacular, dijo en determinado momento, mientras venía con todo un discurso súper inglés. Un talento, la Gambito de Dama, que cada día reúne más fans aventando un dulce de leche.
Póngale,
en medio de un discurso en perfecto inglés. Damas y caballeros, hoy es la 57ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Vamos a adelantar el paso a la cocina de la María Tijuana, que generalmente son los miércoles, a hoy martes.
Bien.
¿Por qué? Porque hoy es 25 de mayo y lo vamos a utilizar como excusa para hablar de algunas recetas típicas, muy puntuales de la Argentina en estas fechas.
Claro, martes 25 de mayo, día de la revolución en Argentina, un proceso que inicia en 1810 y que terminaría con su independencia de la corona española en 1816 con la firma del Acta de la Independencia en Tucumán. Así que hoy en Argentina es día patrio.
Ajá.
Y es feriado nacional, aunque mucho no lo distingan del resto por el confinamiento pandémico de nueve días decretado por el actual gobierno, ¿verdad?
Pandemia, todos, claro.
A lo mejor argentinos que nos están escuchando dicen, pero el feriado, ¿qué pedo? O sea, y bueno, es así, 25 de mayo.
Antes de hacer una lista de platillos característicos de la llamada Semana de la Revolución de Mayo, debemos aclarar que en Argentina, en esta época del año, hace generalmente un frío del carajo.
¡Joder! ¿Sabes? Bufanda, gorro, lana, gorro.
Entonces imaginarán que las comidas, ¿no?
Sí.
Dicen que antes hacía mucho más frío todavía. No sabemos si por el calentamiento global, por las edificaciones, por los sucesivos gobiernos que se fueron robando también el frío de antaño.
Sí, yo me inclinaría por lo último, ¿no?
O sea,
tierra arrasada. Puede que se hayan llevado el frío también o parte de... Sí.
Es importante aclarar que no vamos a dar ninguna receta detallada, no vamos a cocinar nada, ni porque son todas recetas super complicadas, largas, o sea, así que... Vamos a sobrevolar los sabores de esa región del mundo en esta fecha tan especial.
Muy bien, vaya entonces esta especie de homenaje gastronómico gastronómico al nacimiento de ese país sudamericano, ahí ubicado en el sur de los sures. En este día, por eso adelantamos justamente el paso por la cocina. Muy bien, señor Lagartija. Vamos a presentar a toda la de María de Tijuana en su conjunto. Comenzado por Control Cofre, espacio conmigo, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
¿Algún platillo típicamente típico? Que,
¿asado? No, pero no.
Sí. Bueno, el asado es muy argentino.
Para adelante, sí, claro.
Sí, y yo supongo que se hace en esa región del mundo desde que una vaca pisó el pasto. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sí que sí, mudita.
Muda, perfecto. No va a haber, yo no sé, no me asomé a la cocina hoy con el señor Lagartija, pero imagino que nada
que
muy...
los aromas.
Sí, pero nada muy vegano, nada muy dietético, nada muy de acá, pero sabroso, sabroso.
Sí. Bueno, no había antes tampoco mucha comida vegana.
Había que sobrevivir, Estamos preocupados sobreviviendo, Muda, claro, en aquellos tiempos, siglo XIX. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí, que sí, Micorete, ¿qué dice?
Micorete. No se preocupe porque que sepamos, según los datos estructurales que tenemos, no se comía mono en esa región del mundo. Sí, no les iba tan bien a ustedes en otras partes del mundo pero... No, no, usted estará sentado a la mesa con todos nosotros, como pues, corresponde, querido Mico, hermoso.
Tápese con algo.
Sí, tápese con algo. Tampoco es cuestión. Ya le dijo el lagarto que en ese lugar del mundo del cual vamos a hablar hoy hace un frío del averno. Entonces no está para estar así tan tropical, mi Mico. Sí, totalmente. En el programa de hoy hablamos de evangelización forzada, de creencias, mitos e interpretaciones. Se lamentamos al SAT, llegamos tarde a la oficina, nos vamos a la Buenos Aires de 1810. Recordamos aquella lluvia en la Bombonera y recordamos también la sonrisa de Carlos Gardel. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Historias, creencias, culturas y mixturas latinoamericanas. Llega desde Cochabamba, Bolivia, la pequeña Liz.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Muy bien, ¿quiere un cactus, una plantita, algo que le podamos ayudar? Necesitaría. Desde luego.
Voy a llevar tres. Sí. Y de los más grandes.
Como un número. Qué bien, sí, de los más... Vaya, sí, los llevamos en este en una llamita, los vamos a transportar perfectamente. Mire que tiene grandes, realmente.
Ese es enorme.
Es el Game Over. Ese es el Game Over, que también está a cargo de toda la situación cactuquicística. Bueno, a ver, vamos a concentrarnos en esta narración oral que viene desde la zona andina. Ubicamos a la pequeña Liz en Cochabamba, Bolivia. A mí me parece una historia fascinante de abuso, de... a ver, no dejo de ver en esta historia cierta metáfora con el poder, los grupos poderosos, ya sean políticos, fuerzas de seguridad, militares, etcétera, etcétera. Y la evangelización forzada, lógicamente, de ciertas zonas del mundo con interpretaciones muy sui generis, muy, muy así como quien quiera decirle, así, bueno, cuestión que inclusive muchos aprovechan.
Sí, a veces bien adaptadas más que sui generis, a veces, para que le entre mejor a la, a la raza.
Totalmente. Bueno, casos, no vamos a hacer el listado de vírgenes que se tornan morenas para generar más empatía, o de santos, y así. Y diferentes tipos de cosas que en la evangelización dijo, bueno, ¿ustedes creen mucho en qué? Nosotros creemos mucho en este, no sé, que tiene pico de pato, cola de perro.
Está aquí, mire.
Bueno, sí, está bien.
Está en el pesebre.
A ver, díganle
la
Jesús.
La pastorela llegó.
La pastorela llegó, o sea, pónganlo también, pues sumemos.
Claro, sé que sí.
Los curas llegaban así con espada en la mano y decía, venimos a sumar, a sumar, léanse este libro, a su madre, a darles en su madre. Bueno, la cuestión es que de este tipo de historias viene esto. Y nos vamos a ubicar en Viernes Santo, o sea, nos vamos a ubicar en Semana Santa. En la Semana Santa Católica Apostólica, romántica. Bueno, dice la pequeña Liz, mamá Asunta me contó que hace mucho tiempo había una práctica estilo la purga. Kiss Villar le decían, lo estoy pronunciando como puedo, ajá, mi aymara sí. Es muy reducido. Bueno, Kiss Villar le decían, y bueno, encontré esta información sobre ello. Es una vieja costumbre en el área rural, ajá, en la que desde las 3 de la tarde del Viernes Santo, sí, prestemos atención a esta situación. Viernes Santo, desde las 3 de la tarde, ajá, del Viernes Santo, la gente decía que puede cometer absolutamente cualquier pecado, sí, porque Jesús está muerto.
Ah, no manches.
Es alucinante esto. Me pareció fabuloso. O sea, textual. Dios te mira todas las cosas, póngale, que haces,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Dios, sí, hecho humano, ajá, encarnado, sí, en Dios hombre, es, sí, Jesús.
Y ha muerto.
En ese momento,
claro, claro,
del santoral, sí, Dios está muerto.
Claro.
O sea, fue crucificado. Ajá. Estamos Viernes Santo, 3 de la tarde.
Póngale.
Entonces no hay nadie vigilando, ¿entiendes?
Chale,
no.
Sí.
Me pareció fascinante.
Y ahí, o podemos, sea, portarnos mal.
No, ahí podemos, pero muy mal, muy nos mal, podemos portar. Mal, o sea, claro, realmente,
claro,
muy mal.
Sí, sí, sí.
Viendo siempre el reloj.
Ajá, claro. Sí, soy porque los 3 días.
Recordemos que el mandato temporal, ajá, de los pequeños poblados y en las zonas rurales todavía,
sí,
ha de ser así.
Ajá.
La iglesia, con el representando primero el lugar más alto de toda la zona.
Siempre,
¿no?
Claro.
Siempre, con su torre, su campanario, su verdad, representaba la visión, sí, panóptica de todo el pueblo, lo que hacía
eso
el pueblo.
Eso no solo la iglesia, ¿no? Todas las religiones, todos los,
sí,
poderes.
Sí, bueno, estamos hablando de
siempre
una zona.
Elegían las zonas más altas.
Sí,
para,
estamos hablando de una. De, sí, específicamente, sí, 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 lo que conocemos.
Pues claro.
Entonces, y también el horario, o sea, ajá, el reloj, las campanas,
claro, claro, claro,
la marcación social, ajá, de los tiempos. Bueno, entonces, 3 de la tarde, Viernes Santo, se podía hacer lo,
ya,
que uno quisiera.
Sí.
Porque ya no había nadie mirando, no había,
póngale,
vigilancia.
Ajá.
Éramos, siendo, siendo toda una sociedad,
sí,
como niños que quedan dentro,
totalmente,
del aula,
sí,
sin,
sí,
supervisión.
Sí.
Me parece alucinante, peligrosísimo.
Peligrosísimo.
Y bueno, la gente decía que podía.
Seguramente esto le hizo un joputa con mucho poder.
Totalmente.
Sí.
Dice, bueno, entonces la gente decía que podía cometer cualquier pecado,
ajá,
porque como Jesús estaba muerto, no estaba viendo nada. Y el día del juicio final, cuando le tomarían la especie. O sea, hay muchos.
Aparte
también
no había cámaras, claro. Ahorita con las cámaras uno puede.
Claro, claro.
Porque Dios,
claro,
le dice, mire, aquí está, güey. O sea.
Totalmente.
Lo filmaron.
Totalmente, totalmente.
Sí, 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 sí.
Pero, ¿cómo se tomaba textual?
Ajá.
Esto, bueno, nos vamos a morir, va a llegar al juicio final y vamos a desfilar,
sí,
como en una larga fila.
Póngale.
En un estamento, no sé, en una oficina estatal.
Ajá.
Y del otro lado va a estar Jesús,
sí,
San, ajá, Pedro.
Que funcione mejor que una,
Dios,
oficina estatal, porque si no todavía no entró nadie.
Y tenemos toda la eternidad para llevar adelante,
es verdad,
eso.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno,
sí,
no hay
tiempo,
pedos
hay
con
mucho
eso.
Tiempo.
Entonces, bueno, va a ir checando y va a decir,
ajá,
disculpe su nombre, dijo,
sí,
Pequeña Liz.
Ajá.
Ah, Pequeña Liz, a ver, bueno, tú hiciste esto, 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 pero lo que hice de 3 de la tarde, el Viernes Santo,
ajá,
de todos los Viernes Santos que viví,
todos, claro,
como que no iba a figurar en el lugar.
Sí.
Bueno, el término viene de la aymara, quispillaña, que es liberar, salvar.
Liberar,
en este caso es cometer, hay muchas veces que escuchamos que, por ejemplo, la policía libera zonas.
Ajá.
Eso cuando dice, no, esto es zona liberada por la policía.
Póngale.
Es como que la policía va a dejar hacer,
sí,
sin ningún problema.
Ajá. Dice, va, 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 va.
Va, 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 va. Y no,
sí,
va a actuar,
no,
no va a intervenir.
Sí.
Lugares donde son otros,
póngale,
los mandatos. O sea, es un.
Generalmente es liberada por pedidos del poder, ¿no?
Sí, sí, por eso siempre el poder está relacionado,
pues, claro,
aquí.
Sí, sí,
aquí,
sí,
no sé si está tan relacionado el poder o está relacionado la textualidad,
sí,
del santoral,
pues claro,
que dice, bueno, momento, deducir,
sí,
como el meme de ese que
sí,
está,
sí,
pensando,
sí,
¿no? Se toca la cabeza y dice, momento, se me ocurrió,
sí,
algo. 3 de la tarde, Viernes Santos, no hay quien nos vigile.
No,
o sea,
claro.
Jesus,
ajá,
is dead.
Sí, sí,
Jesús, Dios,
sí,
ha muerto, el,
totalmente,
hombre lo ha matado,
sí,
dijo.
Los apóstoles están en crisis.
Son
los que
le
pueden ir a contar.
Los apóstoles están
totalmente
girando en círculos, sí, medio, sí, así que, ¿quién fue? ¿Quién,
póngale,
fue? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? Otro se suicidó.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí, sí,
es todo un pedo. Estamos en un momento realmente.
La Virgen está muy mal, triste.
La Virgen está muy mal. O sea,
sí,
no hay vigilancia,
pedo,
absoluta.
Sí.
Parece fabuloso esto. Bueno, y la quispillaña, que es liberar, salvar, en este caso, uno puede cometer cualquier pecado y aún así salvarse. Algunos lo toman como un juego, sacando algunos arbustos de papa y llevándose un asadón, una liguaja. Una gallina, pero no faltaba los que con copas encima llevaban esto a un extremo,
pues
entraban,
claro,
a las casas amenazando, robaban ganado,
no,
y hasta los ahorros de las personas. O sea, tiene su hito dramático, no es algo pintoresco. No. Se registraban violaciones, matrimonios forzados en ese momento. Bueno, así que al final la costumbre fue prohibida.
Qué chido.
Sí, llegó alguien y dijo, momento, escúchenme, ¿va? Seguramente un cura dijo, ustedes están tomando muy textual el pedo.
Claro.
Vamos, miren que la religión es muy metafórica y, y todos lo miraban así como diciendo, este cura qué carajo viene. Hay lugares del mundo en la actualidad donde los sacerdotes se juegan el pellejo si van en contra de algunas adaptaciones que se han hecho de su propio cristianismo, ¿no? Entonces, no, este cura viene como puras mamadas, viene a decir aquí cosas, ahora vamos a pasarlo por machete. Bueno, la cuestión es que
póngale
la costumbre...
chamula, ¿no?
Claro, sí, a huevo. O sea, en esos lugares donde...
donde han matado curas la... a...
Sí, este no nos gustó. Listo, traigan otro. Le estamos mandando uno de Monterrey que más o menos... Bueno, pero que se comporte chido porque...
Claro.
Y que permite algunas, ¿no? Hay que tiene que haber cintura entre las creencias ancestrales. Y bueno, yo me dejo convencer, me trae a este Jesús, me trae todo esto, pero tampoco me niegues al mío, ¿no? A mi Dios y mi. Hagamos una sana convivencia. Bueno, esta convivencia que era realmente tremenda, porque Viernes
Panches.
Santo a las 3 de la tarde era.
Sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda.
Sí.
La gente, decía muchos, se encerraban en sus casas.
Huevo.
O sea, como en pandemias.
Sí,
o sea, trabando la puerta porque decimos, cuidado porque salen los.
Sí.
Sí. Y bueno, mi madre me dijo que cuando ella era muy niña, su mamá. Estamos hablando de esto y estamos situando esto en la década del 70.
Ajá.
O sea, 60 del siglo 60, 70.
Claro, sí,
del siglo
no estamos
20.
Hablando de él.
No,
sí.
Porque esto pareciera cuando no sé qué.
Póngale.
Cuando Bolivia no se llamaba Bolivia.
Claro, no.
No, estamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX y más acá, década del 70. Mi madre me dijo que cuando era muy niña, su mamá le mandaba junto con sus hermanos a cuidar la chacra. Las personas solían estar muy atentos hasta el domingo de resurrección.
Sí.
Había como guardias.
Totalmente.
¿Entiendes? Entonces estaba la banda que hacía, los de forajidos que hacía cualquier cosa, porque era Viernes Santo, y los que estaban machete en mano, con armas, con palos, dispuestos a ver si venía alguno de esos vándalos, ¿no? Qué momento. Así que nada, y el domingo de resurrección ya todos se relajaban. Porque ya Jesús resucitó, ya está viendo todo. Ya está atento en las oficinas centrales. Comportémonos.
No. El Papa ni siquiera parece que se dio cuenta en ese momento de lo que sucedió.
En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega el Niño Bomba.
¿Cómo está, Niño Bomba?
Hola, 5000 veces heroicas, nave USS. María Tijuana es Pacer Drink, le saluda el Niño Bomba. Bueno, a ver, la noticia en México es que nuestro eficiente gobierno se le ha ocurrido que las y los sugar daddies, baby, no sé qué dice ahí, deberán pagar impuestos por los regalos recibidos por sus sugar daddies y sus sugar mummies. No, pero no sé cómo es. A ver, el pedo es que el SAT, que es el el que cobra impuestos México y que habrá el fisco mexicano.
Sí.
Desde la llegada de Morena a esta parte, está como loco. Quiere sacar agua de las piedras.
Sí.
Y en algunos casos, lógicamente, está actuando de manera un poco más ajustada. En otros casos está haciendo unas pendejadas absolutas. Que dice, donde hay lana, ahí voy. Se lanzan de cabeza. Qué castre. Ahora parece
de hecho,
que...
en México había y hay todavía mucho por hacer por el blanqueo de capitales, porque hay un chingo de dinero negro, porque...
Sí.
Pero bueno, a la vez tenemos ejemplos de otros países donde el fisco Agota toda posibilidad de sobrevivir,
sí,
como,
claro, claro,
como pasa
claro,
en Argentina,
claro,
¿no? Que, claro, que está lleno de impuestos y ya casi no se puede hacer nada.
Sí.
Esperemos que no se llegue a un...
No, bueno, hay regulaciones.
Pero realmente en México también hay muchas situaciones.
Claro, 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 sí, sí,
que
sí.
Afrontar, ¿no?
Absolutamente. Que alguna, en algunos casos están afrontando, en otras
sí,
están
pues, claro,
revirtiendo y en otras están complicando y empeorando.
Ajá.
Pero en este caso lo pintoresco es los sugar babies deberán pagar impuestos de los regalos recibidos de los sugar daddies y sugar mummies. Lo que pasa es que ha cambiado también en muchísimos casos y generacionalmente la estructura. De manutención, de cómo la gente sobrevive.
Claro,
tú realmente
sí,
ves los índices de ocupación, de empleo y demás.
Ajá.
Y dices, bueno, hay un mundo que está alimentándose, que está comiendo, y yo no sé de dónde está sacando el dinero para comer.
Ajá.
Algunos de solidaridad, algunos de solidaridad estatal, y otros, bueno, con unos trabajos muy
remesas,
novedosos.
Desde el gobierno cortamos las remesas.
Efectivamente. Imaginemos, muchos países sin remesas no podrían subsistir,
pues claro,
en muchos casos, muchas familias, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponerle impuesto a estas cosas.
Sé que sí.
Entonces vamos por los impuestos de esto, por los
ajá,
impuestos de esto. Hemos detectado que hay muchos que reciben regalos.
Póngale. Ajá. Sí. Porque aparte es una forma de blanquearlo también, aunque no sea un
sí,
regalo, ¿entiende?
No, claro, claro,
ajá,
claro. Entonces vamos ahí a las herencias,
sí,
los regalos.
Pues claro.
Todas esas cosas. Bueno, porque la lógica del SAT es, están prestando un servicio sexual o de escort, y no está mal, SAT. O sea, si no sabe, no se meta.
No, claro.
Porque
sí,
si uno, o sea...
Son cosas muy distintas.
Son cosas muy distintas. O sea, no es exactamente
sí,
lo mismo.
Sí, sí, sí.
Igualmente yo dejaría,
ajá,
dentro de lo que viene siendo el mundo del cobro de impuestos,
sí,
todas estas situaciones.
Póngale.
No sé, yo realmente estoy muy confundido,
sí,
con todo esto.
Sí,
la verdad
es
que aparece sobre el firmamento,
ajá,
una nueva forma, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas...
Claro, güey.
Culturalmente, el otro día leía una nota que decía, por ejemplo, no sé, un nombre imaginario, Zara Johnson,
sí,
una actriz que no sé,
no,
con
no,
todo esto de la pandemia, Zara Johnson nos muestra su nuevo emprendimiento en OnlyFans. O sea, no mames,
no
la vieja se encuera,
sí,
por
claro,
lana, y me parece
sí,
genial.
Sí, claro,
pero
está bien.
Pero, ¿desde cuándo pasó a ser eso un emprendimiento?
Bueno,
o sea,
es un emprendimiento.
Estás mamando, güey.
Sí.
Bueno, la cuestión es que...
Se emprendió hasta allá.
No, es que me parece que se va a llenar. OnlyFans hoy está lleno de emprendedores,
sí,
y emprendedoras.
Claro, 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 sí.
Está lleno de...
Ajá.
¿Cómo decirlo?
Sí.
De pequeños empresarios,
sí,
y empresarias.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí ponen el ojo estas agencias tributarias o algunas otras cuestiones que dicen, aquí hay lana.
Claro.
Hay lana fluyendo.
Sí.
Bueno, entonces quieren que el sugar daddy te regale una casa, por ejemplo, o un carro. Bueno, ya es un sugar daddy perrón,
eso,
¿eh?
No,
yo estaba
no
pensando
no,
más
no,
en un viejito caliente que te no, regala un
no,
phone.
Póngale,
ya,
no.
No, ahí el SAT
de...
está bien.
Y por eso le digo,
o
hay
sea,
formas de blanquear.
Sí, sí, no mames, claro.
Dinero que o viene de negocios sucios,
sí,
o viene del
sí,
narco, o viene del mismo gobierno.
Mire, por primera vez, Niño Bomba, vamos
sí,
a estar del lado del SAT en este caso.
Sí, claro,
porque
por eso pones mucho, güey.
A ver,
sí,
si tu sugar daddy,
ajá,
o tu sugar mommy,
sí,
te regaló una casa...
Y chale, ¿no? Y chale,
qué
¿no?
Qué bien te
sí,
cotizas.
Ajá.
Neta, no estás ni para OnlyFans. O
sí,
sea, estás perdiendo tiempo, ¿no?
Póngale.
En fin, bueno, y tú deberías registrarte como beneficiario de... No, pero es un escándalo esta. Se supone que es una relación así que...
Póngale.
No sé, yo soy la tercera amante o el tercer
ajá,
amante de la sugar mommy.
Póngale.
O sea, no puedo blanquear así de... Oh, sí, regálame la casa, pero hazme los papeles y presenta. No.
Ajá.
A ver, señores del SAT, hay
sí,
un submundo que ustedes conocen bien.
Bien.
Y en Latinoamérica, digo, porque es lo que conocemos. Sabemos que también
no,
lo hay en Europa,
total,
en Asia
sí,
y
sí,
en todas
sí,
partes.
Sí.
Pero le podemos
ajá,
nosotros podemos responder por Latinoamérica.
Sí.
No es todo como ustedes ven.
Y lo saben, güey.
No es lo que aparece.
Sí,
no,
sí,
ya sé que lo saben, pero
ajá,
digo, de pronto quieren hacerse los rígidos.
Totalmente.
No, aquí vemos una entrada
ajá,
de capitales que
sí,
está viniendo.
Sí, sí, sí.
Señores,
ajá,
nada,
sí,
no mamen.
Ajá.
O sea, sugar daddy, sugar
sí,
mommy. Sí, son irrisorios. Un abrazo para
bueno,
el niño
pero
bomba.
Está así, está como muy rígido. Estaría
está
bien que
rígido,
también sea rígido para ellos, ¿no?
No, sí, no, pero...
Digo, para dentro del gobierno.
política está en todas partes. Sí, un claro. Abrazo grande para el niño bomba de Zapopan, Jalisco, México. Señoras y señores, ya Sarita Tragedias de Monterrey, Nuevo León.
¿Cómo estás, Sarita Tragedias?
Hola, chicos, piratas y lagartijas, me leyeron.
Y ¿en dónde?
Súper emocionada. En caso de que el mundo se desintegre. Super podcast. Bueno, estoy súper emocionada. Les contaré. Soy propensa a que me pasen cosas que solo podrían pasarme a mí, según el señor Cadillac, que es mi amigo,
claro,
mi cuate.
Claro.
Bueno, ya que más bien pienso que es algo muy común, pero aparentemente no. Hoy, después de un sueño interesante donde una tormenta arrasaba con mi recámara y mi casa entera, desperté y efectivamente estaba lloviendo.
Ajá.
¿Vio cuando la línea entre sueño y realidad
se utilizamos? La mente va utilizando cosas que va sintiendo, escuchando.
Efectivamente.
Y las va transformando en una gran película.
En una gran película que vale la pena vivir. Sí. Me despierto, como de costumbre, súper tarde para venir a trabajar. Entro a las 8 de la mañana y en a las 7:30, pero hay, bueno, una... sin fin de cosas que hacer previamente. Bueno, me despierto como de costumbre. Bueno, ya súper tarde para venir a trabajar. Entro a las 8, ya eran las 7:30 y yo quitándome las lagañas. Mi chofer ya me estaba esperando. ¿Qué pensaron? Esta morra es billetuda. No, no, el chofer del Didi. No, sí, ya lo había pedido, ya estaba lista.
Sí.
Bueno, lo programo para que pase por mí a la misma hora diario y me lleve a la chamba, ¿no?
Claro.
Y bueno, llegando al trabajo, sí. 5 minutos antes de mi entrada, pero muy bien.
Muy bien.
Voy casi corriendo, atravesando las naves de la planta para llegar a la oficina.
Ajá.
En el camino me llega un mensaje del señor Cadillac donde dice: ¡te leyeron, güey! Yo, ¡wow! Lanzo el teléfono por el aire mientras corría, toda una cosa, parecía carrozas de fuego. Era fantástico. Yo, en medio del paso peatonal, sin poder sacar el móvil solo para ver la hora. Y yo con cara de what the fuck, de sorpresa absoluta. Bueno, llegué a la oficina, abro el chat y yo, ¿qué le voy a escuchar todas las mañanas? Primera sorpresa, no estaban mis audífonos.
Ah.
Y ya dije, pero puta madre, ¿qué pasó?
Chat.
Bueno, salió apurada, y verdaderamente.
Claro, claro.
Bueno, yo buscaba en todos los cajones, desesperada porque tengo de todo de mi vida, tengo un duplicado en la oficina.
Claro, sí.
Entonces, bueno, me buscaba a mí misma en la oficina hasta despertarme completamente. Yo buscaba por todos los cajones desesperada, si dónde están y dónde están, y nada, me acordé que me lo había llevado a mi casa. Qué mal, ella se ríe alocadamente, pero nos pasa muchísimo que nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un salvataje, un backup de todo.
Sí.
Pero muchas veces usamos el backup casi
entonces,
rápidamente
claro.
y nos quedamos sin backup, pero con la sensación de que existe el backup. A ver, es la rueda de auxilio, ¿no?
Repuesto, claro.
Dice, bueno, y no vamos a la refaccionaria.
Póngale.
Y luego ya no está eso.
No, claro.
Bueno, yo hice eso, perdí los audífonos, los de la oficina me los llevé a la casa y ya no tenía backup.
Claro.
Bueno, obvio.
Como comprar pilas recargables, baterías recargables.
Y no recargarlas.
Y no recargarlas. Entonces dices, yo tengo aquí la otra. No está descargada.
Y en el momento que uno lo necesitó, no estabas. Bueno, obvio, allá los dejé. Dije, bueno, lo pondré en altavoz.
Ajá.
Inicia el capítulo de Spotify, porque es por donde los escucho yo. Y llego a minuto 5 y ¡bam! Se sale, se detiene, no avanza. Y una tachita en la red del cel indicándome, sí, señores, me quedé sin datos. No more datos. No tenía más datos. Maldito plan. No me lo acabé a la mitad de mes. ¿Cómo puede ser? Y el señor Cadillac y yo muertos de risa. Y él diciéndome, no sabes lo que te pierdes. Entonces dije, no me va a vencer la pobreza. Y ya todo se estaba tornando verde alrededor. Los muros se pintaban de verde.
Ajá.
Así como diría Teresa, ay, odio ser pobre. Y puse una fabulosa recarga de 50 pesitos.
Muy bien.
Dije, a mí que no me limiten.
Sí que sí.
Me sentí así. Bueno, y terminé de escuchar el programa. Gracias infinitas por esa maravillosa bienvenida que me brindaron y por estas situaciones y salutaciones y demás. De ahí mi nombre, mi nickname, Sarita Tragedia. Son estas pequeñas tragedias cotidianas
diarias.
Las que hacen que yo vaya navegando sencillas. En esta especie de barco fantasma. Sí, sencillas,
por suerte.
Afortunadamente. Ya, hay de todo. Sí, claro. Ya conocerán más de lo que me va pasando. Mil bendiciones y hasta pronto. No, mil bendiciones, un chingo.
No, no.
Ah, bendiciones de benditos. Ah, no. Pensé que iba a llegar con un chingo de squinkles de morritos. No, no, mil no hay. No. No hay sociedad que lo soporte. Bueno, hasta pronto, amigos. Los amo mil, dice con voz de niña boba. Dice Sarita, tragedias de Monterrey, Nuevo León, México. Un beso grande para ella. Señoras y señores, nos vamos a Zapopan, Jalisco, donde está el Fletes.
¿Cómo está, Fletes?
Pues esto es para aprovechar estos trenes del mame pandémico. Mi amada Colibrí.
Sí.
Bueno, y yo decidimos irnos a vivir juntos.
Eso lo sabíamos ya.
Eso lo sabíamos, pero es un chingo, ¿no?
Bueno, estamos preparando, supongo,
18 años.
Más, ¿no?
Claro, sí, claro. Y les, bueno, platicaré un poco de lo que fue la mudanza. O sea, no es un hecho, no les estoy informando.
Ya está, claro. Sí,
eso está consumado.
Perfecto, ya
bueno, mi mudanza, como me imagino la mayoría de los casos, estuvo muy caótica y, bueno, es fecha que aún no termino de
desempacar. Porque fue llevando todo así a lo...
Desordenadamente, ¿no?
Desordenadamente.
Porque yo sé que el lagarto iba a decir a lo pendejo, pero a mí me pareció. Fue desordenado.
Desordenado.
Fue desordenado.
Evidentemente.
Bueno,
qué
raro,
¿no? Porque el Fletes se lo ve como ordenado.
El Fletes es muy ordenado.
Sí.
No podemos decir lo mismo de Colibrí. Colibrí le iba desordenando las cosas a medida que llegaba. No, no sabemos cómo es el pedo. Lo que pasa es que lo que puede sumar a una. No sé si es el caso. Lo que puede sumar caos a una.
Mudanza.
A una mudanza. Es el alejamiento, por ejemplo, de casas de padres que empieza una madre a decir, ¿y por qué te va? ¿Qué necesidad hay que te vaya?
Póngale,
pero si aquí lo tienes todo.
Ajá.
Y entonces tenemos que empezar como a mudarnos, pero disimuladamente,
claro.
Para no hacer esa afección de, y los dramas y la chingada.
Sí que sí.
Pero bueno, al momento de escribir, no, y luego descartar, ¿no? ¿Qué es realmente prioritario?
Póngale.
Y qué no.
Ajá.
Y a determinada edad y en determinada circunstancia, con un colchón y un cepillo de dientes, ya lo armamos.
Está, sí.
Y en otras situaciones,
no.
Tenemos, un vestuario amplio,
póngale.
Dado la chamba o demás, un placar, un lugar para guardar las cosas que ya hay que compartirla con otros.
Ajá.
Y bueno, es complicado. Así que al momento de escribir este mensaje, ya van 2 semanas las que llevamos viviendo juntos.
Ajá.
Posiblemente 3, quiere que se lo diga. Y bueno, otro dato curioso de esta mudanza, por ahora no apareció ningún dato curioso.
No.
O sea, ¿cómo es? Nada, que fue caótica.
Sí.
Pero otro dato curioso de esta mudanza es que justo un día antes de que se hiciera mi mudanza, mi querido abuelo va y se convierte en energía cósmica.
Ajá.
Se nos muere el abuelo. Y pues fue muy difícil para mí el manejar tantos esos sentimientos al mismo tiempo. La mudanza y el abuelo que se convertía en energía cósmica. Ya que como todo bien macho mexicano, bueno, crecí con la firme creencia e imposición de que los hombres no tienen ningún tipo de sentimientos, o por lo menos no hay que mostrarlos así con llanto y así, y no deben llorar. Para mi buena fortuna, estuvo conmigo en todo momento mi amada Colibrí para darme ese apoyo emocional y me dijo, ¡llora, llora! ¡Debes llorar! Y bueno, lloré. Pero aún me encuentro adaptándome a los ritmos, ya que renuncié a mi antiguo trabajo. Bueno, todo junto.
Claro.
A usted se le ocurre, entre las cosas
todo
que
junto.
La vida decide por uno y las cosas que usted decide, no sé.
Está pero bien, bueno, es todo un cambio.
No, claro, efectivamente. Ya que renuncié al trabajo donde compartí oficina con Lulú de Guadalajara y encima me deja sola Lulú de Guadalajara, a la buena de Dios.
Sí que sí.
Bueno, y estuve más de 2 meses de vacaciones obligadas, ¿no?
Ajá.
Afortunadamente ya llevo 1 semana en mi nuevo trabajo y me queda mucho más cerca de mi nueva casa.
Perfecto.
Sin más por el momento, me despido, querida Nave, les mando un abrazo y un abrazo a mi señora madre, que ahora está sola. ¿Y no la hizo de pedo? Eso es lo más interesante del mensaje.
Claro.
Bueno, triste, pero... le hizo un triste.
Le
hizo un triste. Pero muy contenta con mi partida. Ah, pero a la vez contenta.
Bien,
se lo quería quitar de encima, evidentemente. Era un castre, había que plancharle, lavarle.
Ya, güey,
le dijo. Un abrazo grande para El Fletes ahí en Zapopan, Jalisco, México, y para la amada Colibrí.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Los Mochis, Sinaloa, residiendo en Cholula, Puebla, y el jinete de la poca elipsis.
¿Cómo está, jinete de la poca elipsis?
Hola, Nave, ¿cómo están? El otro día escuché que hablaban acerca de lo castroso que puede ser tener que lavar los platos de toda la familia absolutamente. En alguna parte de su relato, el señor Cadillac, que era el autor de este relato, mencionaba que además de hacer de lavaplatos de la casa, tenía que lidiar con que dejaran cucharas sucias en el agua jabonosa y todo el pedo. Yo luego, siguiendo al señor Cadillac por algunas vericuetos de las redes sociales y demás, andaba pidiendo mil perdones a la hermana, andaba como no expuesto porque se ve que le dijeron, bueno, si tanto te molesta la plata, ¿sabes qué? No cocino más. Decía, no, hermana, si eres la que mejor cocina en el mundo. Estuvo tratando de pilotear una situación que lo había orillado a la orilla y lo tenía medio contra las cuerdas. O sea, no era queja, era un comentario, una narración. No sé si el señor Cadillac sabía que el programa lo estaba escuchando la hermana o algo así. Vio, esa es lo que empieza a restringir luego
los mensajes.
Hay mucha raza
Quiero que comienza toda la familia y luego no se comunica nunca más.
Claro, y luego dice, no, yo ya no escribo porque escucha toda la familia. Justamente, lo que me motivaba a escribir, que era que me escucha toda la familia, digo, ahora no escribo porque me escucha toda la familia. Bueno, el señor Cadillac mencionaba que además de hacer de lavaplatos de la casa, tenía que lidiar con que dejaran cucharas sucias en el agua jabonosa. Después de sentir un escalofrío, recorrer mi columna, mi espina dorsal, al imaginar semejante imagen pensé, ¿cómo que agua jabonosa? En mi caso, mi jefa nos enseñó a preparar agua jabón en algún vaso, que antes era de crema o yogur. Previamente el vaso había fundado de,
claro,
de eso.
Sí.
Bueno, para lavar los platos. Sin embargo, la experiencia me ha convencido de que el jabón rinde más si se aplica el jabón directo a la esponja. O al menos, eso cree mi cerebro de simio, dice el jinete del apocalipsis.
Yo le voy a decir algo. Los productos van cambiando un chingo.
Los productos, claro. Entonces, ahora tenemos detergente antes, concentrado, jabón gel, líquido, no sé
otros
qué.
Otros tipos de jabones.
Geles, sí, totalmente.
Sí, entonces, nada. Lo que una abuela quizás
una madre recomendaba.
Claro.
Hoy queda un poquito distintas. Sin efecto.
Sí.
Igual mamá se va modernizando y todo
pues
el pedo.
Claro.
Pero es muy, muy normal, entre comillas, digo, encontrar en todas las cocinas, en muchas cocinas de Latinoamérica, una especie de vasija toda pedorra donde tenemos agua jabonosa.
Sí que sí.
Y donde a veces flota ahí una esponja o un estropajo. Bueno, esto en un comienzo está todo chido. Si lleva mucho tiempo ahí, ya empieza a ser como una película, una capa donde la grasa se deposita por encima, no se junta con el agua jabonosa. Esto, hongos, o sea, microclimas, o sea, el asco, amigos, que es lo que está representándose el jinete del apocalipsis en la mente, ¿no? Bueno, entonces, quiero aclarar que mi intención no es desatar el caos, sino llegar a la verdad absoluta y dar
Pero hay otros lugares en el mundo donde no existe el agua jabonosa.
No existe.
Nosotros por los aterrizajes.
Claro,
y todo,
claro.
Hay gente que debe estar diciendo, qué chingados.
Pues, agua jabonosa, qué mergas, es el agua jabonosa.
Es como preparar agua como para lavar la ropa, pero para lavar los trastes.
Claro. Esa es la banda que dice que el jabón sote sirve para todo, arma el también agua para lavar los platos también con... Bueno, quiero aclarar que mi intención no es desatar el caos, sino llegar a la verdad absoluta y dar con la manera más económica y audaz de lavar trastes sin comprometer la salud de quienes usamos luego la vajilla, ya que en estos tiempos cada centavo cuenta perfectamente. Sí, habría una fórmula.
Póngale.
Yo insisto que una fórmula acabada de llevar rápidamente de manera más económica el lavado de trastes es primeramente inundar alguna zona. Eso ayuda muchísimo.
¿Alguna zona cualquiera de la casa?
Cualquier zona de la casa. Por ejemplo, la sala. Ponga, la inunda, inunda a la verga.
Está bien, sí puede ser.
El baño lo inunda. Alguna vasija. O sea, a mí me da resultado, como experto en la materia, dejar todo en remojo. El dejar todo en remojo o que esté remojado mientras lo lavas facilita mucho que bajo el chorro puro del grifo. Eso gastas mucha más agua y el grifo no puede estar encendido constantemente mientras tú vas lavando cada una de las. Bueno, y punto vital en este: el agua caliente, cabrones. Sí. Con agua caliente despegas en prácticamente un tercio del tiempo que podés utilizar para que se despeguen las cosas con agua fría.
Aquí hablamos mucho, pero tenemos una expertísima
una expertise.
Sí, en lavado de vajillas, y es por toda la chamba que ha hecho durante toda su vida, que es la muda.
Claro, claro, sí. Claro. Criticada, ajá, a veces, le voy a decir.
Criticada, bueno, sí, por, a veces criticada.
Por gente,
pero porque hay que lavar mucho. Restaurante,
¿sabe lo que es? Faginar, sí, sí, como no, sería, no, el verbo. 170.000 copias, 250.000 copas, 340.000 platos, y toda la mamada. No, es un pedo. Pero bueno, de ahí también, ajá, nosotros sabemos.
Sí que
cabal, lo que es la experiencia profesional del lavado de vajilla,
pues,
¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces, inclusive una técnica que alguna vez la muda propia dirá, ajá, de cómo el alcohol
para las copas.
Claro, sí. Sirve para faginar copas y que no queden marcadas a la hora de.
Ajá.
Pero bueno, la cuestión es que de lavar trastes sin comprometer la salud. Bueno, nada, el jinete del apocalipsis quiere llevar a la forma más absoluta, económica y audaz del lavado y cree que el agua jabonosa está muy lejos de llegar a algo, sí, sano y natural. Les mando un fuerte abrazo, dice el jinete del apocalipsis, que él ya está con la teoría de la esponja,
sí,
y el
directo
el jabón a la esponja. Damas y caballeros, llega el esqueleto humano desde la Ciudad de México.
¿Cómo está, esqueleto humano?
Nave, estaba escuchando aquel programa donde hablaron de los platos sucios,
sí,
y cómo lavarlos. Claro, seguimos instalados en la situación. Bueno, solo tuve un pensamiento cuando lo oí a usted, señor pirata, decir que apila los platos y que le da el doble de chamba. No, hay una teoría que dice el señor Lagartija,
sí,
que es que si apilas los platos,
ajá,
es
sucios,
más difícil, claro, es más
para
difícil
lavarlos.
Claro, porque debes lavarlos intensamente de los dos lados.
Ajá.
El comentario era, necesitas un lugar muy grande para si en una fiesta
una
o algo
fiesta,
así,
claro,
no apilar platos, no apilar, sí, vasos, sí, y demás.
Bueno, o ir lavándolos a medida que se los van acercando, ponele.
Bueno, eso, ¿no?, fue todo eso que hablamos, sí, Lagarto, fue tomado por el esqueleto humano.
Sí. Interpretado de otra forma.
E interpretado como que yo,
sí,
decía, no me apilen los platos porque así los tengo que lavar de un lado solo. ¿Puede,
ajá,
creerlo?
No,
esto es lo,
claro,
que interpretó.
No.
Un sucio.
O sea,
quedé en una situación muy,
sí,
complicada,
sí,
realmente. Y mi imagen,
ajá,
pública decayendo,
sí,
mi intención de voto,
pues, claro,
por los suelos. Bueno, entonces yo colapsé al pensar que hay alguien en el mundo que no lava los platos por ambos lados, en cualquier circunstancia. Para,
sí,
mí, los
pero
platos.
Si se ensucian,
claro,
super ensucian, es el doble de chamba, ¿entiendes? Uno lo lava de un lado y del otro.
Sí,
pero
sí,
si vienen totalmente llenos de
moronga.
Póngale.
Moronga de los dos lados. Es horrible.
Y
bastante,
claro,
que uno
salsas,
tiene que.
Sí. No manches.
Olvídese.
Sí,
bueno, sí, para mí, los platos se pagan.
Sí,
hay que pagar los platos. Hay gente,
sí,
que se roba los platos. Lángaros.
Sí,
pero bueno, por ambos lados, así sea que haya sido utilizado únicamente para posar una taza de azúcar. Pues sí, mire, hay gente que es,
ajá,
cuando no hace la chamba,
o sea,
se pone muy estricta,
claro,
¿no?
Claro,
es
claro,
la famosa suegra.
Totalmente.
Que pasa el dedo,
sí,
y dice, qué de tierra que hay aquí. Venga a colaborar,
sí,
vieja,
claro,
arpía. Bueno, ajá, abrazos para todos, naves, nos vemos, dice el esqueleto humano de Ciudad de México.
Limpio,
que,
muy limpio.
Muy limpio.
Sí,
pulcro,
sí, sí,
podríamos
pulcro,
decir.
Pulcro, claro.
Pulcro es pulcrísimo, un adjetivo que uno,
sí,
tiene que utilizar cuando ya está
pulcreto,
pasado de limpio. Pulcreto, le diremos a, ajá, partir de este momento al,
sí,
esqueleto,
sí,
pulcreto de Ciudad de México.
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa, ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
25 de mayo de 1810, Buenos Aires. Frente al cabildo, una muchedumbre atenta a las decisiones que allí dentro se debatían. Algunas crónicas de aquel tiempo dicen que no había tal muchedumbre. Algunas dicen que llovía, otras dicen que no llovía. Lo que sí seguramente había era vendedores ambulantes ofreciendo las comidas típicas de la época. Sintamos el aroma del locro.
Aquí, por favor,
¿usted
si
quiere?
Me puede dar,
sí, claro, claro, lo que usted quiera.
Sí, para llevar, sí, perfectamente.
El locro es una especie de guiso de origen no solo prehispánico, sino que preincaico.
Wow.
O sea, es decir, que ya existían versiones del locro, que de hecho el nombre es quichua,
ajá,
en los pueblos andinos.
Ah,
todo
mira,
el borde de todo, todo lo que es la cordillera de los Andes.
Cultura tihuanacota, por ejemplo, póngale, o sea, previo a la conformación del Imperio Inca, inclusive. Mire usted.
Hay chingo, millones de variantes de locro dependiendo de la región. Básicamente se trata de un guiso espeso.
Bien.
Muy espeso.
Muy espeso.
Poderoso. Poderoso. Con muchísima carga calórica y nutritiva.
Bien, 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 bien. Sí, sí.
Imaginemos una gigantesca olla, como todas ¿no? las comidas de antaño, y más en Latinoamérica, que eran ollas gigantescas para que coma sí. todo el mundo, ¿no?
Es que yo creo que sí. era tal esfuerzo realizarlas, pues inclusive claro. ya tal esfuerzo encender el fuego y lo sí. demás, que decía, no está como para una minuta que te dicen claro, rápidamente, claro, ya no, que vamos no, a cocinar, nada. Cocinemos perronamente.
Sí. Imaginemos entonces una olla gigantesca durante mucho tiempo, va cocinando... Mm. Maíz blanco partido, porotos, que son los frijoles, ajá. carne de res, patitas, que son las manitas de cerdo, la sí, ubica, sí, ¿no?
Esto no es vegano, ajá. no es
vegetariano. No, para nada. No, no, no. Carne de cerdo, uh-huh. panceta, que es el tocino, el bacon.
El cerdo en todas sus formas, prácticamente.
Sí, claro, y sí. carne de res también, ajá. En sí, sí. alguna forma de uh-huh. o de bife, churrasco, como se conoce, uh-huh. o tirada asado, uh-huh. ajá. Tenemos chorizo, el clásico chorizo de la región. También tenemos chorizo colorado, que es al tipo del chorizo español.
Ajá, bien.
No como sí. el chorizo de Toluca.
No, claro. No, el chorizo verde y el chorizo...
Claro, ajá. exacto. Ajá. Tenemos también calabaza, ajo, cebolla, grasa de cerdo, que es como mantequilla de cerdo.
Y seguimos con
pimentón,
el cerdo.
Pimentón, ají, cebolla de verdeo, laurel, comino, pimienta. Y aunque le siga colocando cosas a la lista, seguramente le va a faltar algo, porque en cada cocina le pondrá su toque, ¿no?
Claro, sí, yo creo que no falta nada, pero ajá. sin embargo sí debe, o sea,
seguramente.
Es realmente larga sí, sí, sí. la lista de cosas que lleva ajá. que lleva locro,
¿cómo
¿no?
se llama esto también? Sí. Yo creo que probé uno que uh-huh. Tenía mondongo, la pancita.
La pancita, claro, ajá, claro.
También.
Sí, 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 bueno, el guiso de mondongo, ¿no?
Claro, claro.
O sea, también cargas calóricas, ajá. sí.
Aquí tenemos una potencia calórica suficiente como para emprender la revolución.
Claro, ya estamos ahí, nos subimos al caballo y ya estamos totalmente listos, por lo menos no estamos con frío, ¿eh?
Muy delicioso, por cierto, no puede fallar, ¿no? Con no, tantas no chingaderas, fallar. O sea,
no puede
fallar.
No, no, totalmente. Y es de esas comidas que imagino, ¿eh? Sí. Desconozco, pero de esas comidas que de un día para el otro están más sabrosas todavía, ¿no?
A huevo, wow, seguramente.
Totalmente.
Así que sí.
Yo me voy a llevar un poquito.
Yo lo he probado dos o tres veces y muy
y cuanto más días los esas comidas son como que al día siguiente están mejores, al otro día están mejores, al otro día... Intoxicación.
Sí, totalmente.
Es más o menos en eso aguas. Deriva, ¿no? Sí. Cuando te pasas es como el recalentado de tarro.
Un día tendríamos que hacer una lista de los mejores recalentados.
Sí, sí.
Porque sin duda que hay comidas que...
Y bueno, estas que llevan mejoran. Mucha condimentación sí, y que sí, llevan sí, sí. Muchos muchas cosas en su pues preparación, claro, digo, sí. van aferrándose claro, los sabores, sí, ¿verdad? Totalmente. Los diferentes sabores.
También le puedo ofrecer unas empanadas para el viaje, ya que una revolución va a implicar grandes marchas, ¿no?
Sí, es verdad, ¿no? Ajá. Así, caminos por el territorio y demás. Bueno, las empanadas para llevar a huevo.
En la época colonial del virreinato del Río de la Plata ya era habitual la preparación de las famosas empanadas.
Ajá, muy prácticas, por o sea, cierto, ¿verdad? Claro, nos llevan la mano, totalmente. Cuidado que no chorrea, que se le va por la manga ajá. que le mancha, pero que bueno, estamos...
Podrían ser horneadas sí. en horno a leña o de barro, o fritas en grasa, más o menos picantes, con papa como las salteñas, sin papa como usted. Las tucumanas, con huevo o sin huevo, con pasas de uva, sin pasas de uva, y hasta con diferentes tipos de repulgues, que es como se le llama a la unión de la masa una vez que está rellena.
Ah, el repulgue viene a ser esa costura que se le da.
A huevo,
yo
eso.
Sé, aprendí, no recuerdo que hay diferentes tipos de repulgues. Pulgue se le da a los diferentes sabores porque sé que hay empanadas, por ejemplo, de jamón y queso, empanadas de otras cosas.
De hecho,
cosas.
En el aterrizaje hemos pedido empanadas y hemos comido y venían todas así diferenciadas.
Bueno, hay unas que son difíciles de hacer, que es como una especie de trenza, y hay otras que son como más de vago, podríamos
póngale.
Decir, que se hacen con el tenedor, ¿no?
También,
esas como hasta un niño las puede hacer.
Sí.
El repulgue de la trenza, el repulgue trenzado ya,
clásico,
y hay que tener ya un poco más de habilidad, sin duda.
De postre le puedo ofrecer una mazamorra.
mazamorra.
Maíz blanco, azúcar, agua, vainilla, logrando un preparado bien cremoso durante mucho tiempo de cocción.
Ah, no tiene nada que ver con caliente. Una morra ni nada
no,
de eso. Ah,
no, no,
ah,
no. Sí, es como una crema que tiene un chingo de nombres diferentes en toda Latinoamérica donde abunda el maíz.
Claro,
¿no?
Y hacemos el maíz en todas las formas pues posibles claro, y por pues haber. Claro. Así que mazamorra. Imaginamos los vendedores que ustedes dicen en esa época voceando, ¿no? Mazamorra, mazamorra caliente y demás, ¿verdad?
Seguramente existen todos esos cantitos.
Sí, sí,
¿no?
Seguramente.
De los vendedores ambulantes.
Los deben saber mucho los niños pues, cuando claro, acuden a los actos escolares. Sí, sí, porque créanme que previo a la pandemia los niños iban a actos escolares.
Sí,
ahora
sí,
debe
sí,
ser
sí.
muy difícil por Zoom hacer una especie de acto escolar, ¿no? Del día de la revolución, del día de la independencia de Cepalamad y de todas esas cosas. Pero bueno, ahí estarán todas esas cosas tan típicas, ¿verdad?
Para la tarde, con el mate, le puedo ofrecer unos pastelitos de masa de hojaldre, al tipo de también como las empanadas, pero rellenos de dulce, fritos en grasa de cerdo.
Bueno, seguimos con
también,
al cerdo
delicioso, seguimos,
lo hemos hecho chambear de una manera pocas veces. ¿Usted va a tomar mate, Lagarto? Yo tenía entendido
no,
que
no
usted
le
pasa el mate. No.
Pero bueno, estamos de época, así que...
Sí, de época. Puede acompañar un cafecito, no
también,
sé, o alguna
claro,
cosa,
sí,
una
sí,
copita.
Sí, sí.
¿Quién gusta una copita
perfecto.
De un licor de huevos? Es para la madre que se tomaba, ¿no? Pero el alcohol está de que el tiempo es tiempo.
Si no le gusta el frito, ya por ese entonces se podía comer un alfajor de maicena.
Ah, un alfajor de maicena.
Ajá. Que no se parece tanto a los actuales. Digamos que si te aventaban un alfajor de maicena por la cabeza podían matarte.
Ah, la chingada, sí, cuidado.
Esquivando... Es que se parecía más como un alfajor hecho de turrón.
Ah, ¿en qué aquí en la vida esquivando alfajores de maicena?
Póngale.
Mire usted.
Sí, muy distintos a los alfajores que Nazli.
Ah, claro.
Que hace Salma en San Luis.
No, esos son esponjosos, sabrosos. No, esos son...
O los que hace la pincha globo que probamos en el aterrizaje de Buenos Aires.
Sí, es verdad, el aterrizaje.
Qué
de Buenos
deliciosos
Aires. Esos. O sea, ¿en qué época del año fue el aterrizaje de Buenos Aires?
También hacía frío.
Del año 2017. Yo recuerdo un frío del averno. Pero septiembre, o sea, septiembre.
Primavera, pero bueno, a veces.
Frío.
Como que recuerdo las cosas llegan tarde o llegan antes.
Una
o
lluvia pertinaz.
No manches.
Molesta.
En la boca.
Que llovía de costado frente a la bombonera, viendo el estadio del Boca Juniors.
Y muy lindo, diciendo, muy lindo, pero nunca más, güey.
No la estoy pasando bien aquí. me acuerdo. Estábamos con un chingo de banda desintegrada que decían, bueno, si parara de llover estaría.
Que fuimos a Caminito, que es la zona esa muy
claro,
bonita que está en la Boca,
claro,
y que también
claro.
No había nadie porque había una lluvia.
Sí, todo el riachuelo ahí al río de la Boca, Caminito,
bello,
vuelta
bello.
De Rocha, todo todo bonito, un señor tocando el bandoneón, tocando unos tangos, todo maravilloso, pero
un Maradona mojándose,
un Maradona,
que no era Maradona
claro,
¿no?
Claro, un doble de Maradona mojándose y diciendo foto con el Diego, decía, che, foto con el Diego, ¿quieren? No, nadie quería nada, todos se querían ir porque la lluvia no era lluvia que caía de arriba,
no,
era lluvia
wey.
Que venía de algún
no
lado de costado, te entraba en los oídos y es muy bonita toda la bombonera. Era toda,
pero
es,
bueno.
Qué frío ese día, sí, bueno, es verdad.
No
la pasamos muy chido con todos los desintegrados. Recuerdo que luego
increíble.
Terminamos en un lugar muy acogedor, abrigados y
de
platicando
hecho, ese día
de
creo
la
que
vida.
Fuimos luego a esa librería tan conocida, el Ateneo.
Ah, sí, claro.
Que
claro.
Es como un teatro, ¿no?
No, pero ahí uno ya bajo techo la arma,
está,
¿no?
Está
chido,
huevo,
está bien, calentito, sí todo a toda madre. Pero frente al estadio del Boca Juniors, estoy pasando mal, como un hincha de River, podría decir, no alguien. Pero un día normal. En
para
fin,
terminar, tengo algo que se asocia muchísimo con el 25 de mayo en Argentina y es el clásico mundialmente conocido chocolate con churros.
Ah, mire usted, chocolate con churros. Bueno, estamos
como ya
todos,
dijimos,
como
es una
frío,
época
¿no?
De frío, ¿no?
Totalmente.
Aunque técnicamente los churros llegaron mucho después. Es un clásico la combinación de chocolate con leche caliente y con esta masa frita y azucarada para la celebración de la Semana de Mayo.
Para mí es una porquería el churro, ¿sabe? Que, no,
fascina,
ya que estamos. ¿En serio le gusta a usted
gusta
el churro? A mí me parece una mamada ancestral.
Me encanta.
Estúpida por donde
me
la vea
todos. En Argentina los churros son como un habano de unos 15 centímetros, como un poco más gruesos, rectos y con la forma de estrella muy marcada.
Sí.
Después en otros lugares. Son más tipo lazos, bastones delgados, alargados, curvos, ¿no?
Sí, bueno, pero
es más clásico.
El sabor termina siendo una masa frita. Sí.
Ajá. Rellenos, güey, no más.
Bueno, si tengo que elegir, no prefiero los rellenos. Hay todo un debate.
En el aterrizaje de Buenos Aires, discúlpeme, probé uno de estos pinches churros rellenos con dulce de leche y bañados en chocolate.
Dulce de leche.
No manches. Que no manches.
Sí. No, está bien. Ajá. A mí me parece sin relleno. O sea, ya está el debate.
Póngale.
¿El churro es relleno o no es relleno? Ajá. Bueno, yo en relleno le puedo empezar a debatir.
Póngale.
El churro no relleno me parece lo más soso, lo más. Yo sé que algunos me están odiando en estos momentos.
Sí.
Es como algo que también se come en Argentina, que no sé si en esta fecha se comerá o algo. El Arcángel de Avellaneda Santa Fe me sabrá decir. Toda la banda que tenemos en Argentina.
Todo esto.
La torta frita. Me parece una. Yo igualmente.
Es un acompañamiento, digamos.
Yo,
¿no?
Churro.
Para el churro, yo.
Digo, a mí no me regalen churros nunca, me inviten churros porque no, le agradezco. Yo prefiero el chocolate solo.
Recién hecho.
Sí, recién hecho.
El churro ya con.
Bueno, con unos días, sí, claro. Así que golpea sobre la mesa el churro.
Pero, no,
es
no
un
manches,
arma,
no,
es un arma de defensa. No soy churro fan.
Yo
por otro lado, le quería decir, señor Lagartija, que mientras lo iba escuchando, relatar todo esto, yo solo de escucharlo aumenté unos 7, 8 kilos. Entre la carnita de cerdo, no sé qué, cómo era eso que se armó el locro.
Sí. El locro le recomiendo, si está escuchando a Anamoli, debe estar diciendo muy poco de eso, por favor.
No, claro. No, Anamoli, yo voy a compartir una noción con Anamoli. Si van a comer todo lo que dijo el señor Lagartija, luego emprendan la revolución.
Claro, sí.
Porque muy diferente es comer todo esto y emprender una revolución, y muy diferente es comer todo esto y quedarse viendo una peli. Una peli, descarten más o menos la mitad de todo, el chocolate, nada más, que viene muy bien con una película o algo así. Pero así más o menos la situación. Aprovechamos para enviarle un saludo grande a toda la banda de Argentina, toda la banda de Buenos Aires, puntualmente, y bueno, a todos. Damas y caballeros, llega Benceno desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Benceno?
¿Cómo están, innovadores de la microfonía? Que estará comiendo chocolate con churros, estará tomando un mate con torta frita. Conociendo a Benceno, es posible que esté tomando mate de locro, o le haya puesto dulce de leche al locro, o alguna cosa así, a la vanguardia permanentemente. Está con campanita,
claro,
Benceno.
Churros salados.
Sí, o un mate de fernet, algunas cosas. Usted con Benceno se podría llevar en la vanguardia culinaria, damas y caballeros. Está con campanita, Benceno, le informo, estaba así con la duda. Está con campanita y se queda con nosotros y con toda la nave hasta. Pero estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Brindamos por el tapicero de Morón, por Lunita Suburbana, por Tutsara, por la Ingel Luli Luli Luli, por el Huemón, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por el Juanse, por Salma, por 9 de Juli, por la Seño Chapita, por el Cico Loco de Rosario, por la Pincha Globo, por Cesix, por el Pensador Bajo la Ducha, por el Dark Angel, por el Loco Pro, por el Marcial. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la humanidad, por la EFO, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo erecta.
¿Erecta?
Sí, parada. Con 206 escalones en su interior.
Ah, qué raro.
Es como un cohete apuntando al cielo. Es el obelisco de Ciudad de Buenos Aires, güey.
El obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Ya que hablamos de la Revolución de Mayo.
Sí, güey.
Y, bueno, que daba comienzo en aquel pueblo. De esa ciudad del sur del continente americano, no estaba. 1810 no estaba el obelisco. Iba a pasar bastante tiempo. Pero bueno, cabe mencionar que hace dos días nada más cumplió 85 años. Sí, se inauguraba entonces el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires 23 de mayo de 1936.
Ajá.
Bueno, de allí que es el monumento insulso, para algunos puede ser, pero que marca en una de las placas de las fundaciones de Buenos Aires, pero que en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué carajo conmemora, ¿no?
Póngale,
muchos,
¿no?,
que pasan asiduamente cerca del obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo escuché que en el obelisco había una iglesia.
que en el obelisco había una iglesia.
Una capilla pequeña. Dice,
sí. Todo puede ser, es un misterio.
No sé si me lo contaron en el
los porteños.
Porque nos juntamos ahí, la claro. primera, la juntada, cuando llegamos, nos juntamos
al
ahí.
Al obelisco. Pero es que es lo que hace todo por, bueno, muchos porteños. El obelisco puntualmente homenajea el lugar del primer izamiento de la bandera argentina en la provincia de Buenos Aires, no en Buenos Aires específicamente. Con el tiempo se fue convirtiendo en el centro de manifestaciones, pues claro, celebraciones, cruces de la política y la historia de esa capital. Ahí celebraron los argentinos sus mundiales de fútbol, sus logros deportivos, los campeonatos de los diferentes equipos, la felicidad de la recuperación de la democracia, bueno, no mil manches. Cosas más de la vida cívica porteña, inclusive el punto de encuentro de aquel aterrizaje Buenos Aires 2017. Hay en esa asociación de íconos muchas figuras donde el obelisco, y alguna vez lo hemos dicho, lo hemos dejado ver en el programa, a Gardel compartiendo imagen con el obelisco. Inclusive si uno va de a esos lugares de turismo de en Buenos Aires, va a encontrar a Carlos Gardel generalmente con el obelisco de fondo o demás. Y vale decir que esto es estrictamente imposible en la realidad.
No lo conocí.
Ya que la inauguración del obelisco de Buenos Aires fue un año después de la muerte de ese otro de los íconos de esa ciudad, que es Carlos Gardel, pues, que moría en el 35 en Medellín, en el accidente de avión. ¿Verdad? Entonces, no, es imposible que esa foto hubiera existido. Sin embargo, uno asocia tranquilamente a esos dos íconos de la cultura porteña, de la cultura de Buenos Aires, no del tango, el obelisco y demás. Así que el feliz cumpleaños, podríamos decir. Para el obelisco, llegamos un poco tarde para saludarlo, pero tiene que ver con los símbolos de una ciudad, ¿verdad? Es como una vela de cumpleaños. No se les ocurre prenderlo fuego, digo, es muy bonito, es parte de esa imagen de Buenos Aires. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Benceno de Buenos Aires, Argentina. Alejandro, ya que lo dejamos ahí pendiente con campanita. Un abrazo grande para Benceno. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.